Radio IBI, comprometidos con nuestro pueblo, comprometidos con nuestro entorno, porque nos gusta IBI.
Bien, pues tal y como decíamos esta mañana, visita los estudios de Radio IBI la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Nuria Pina, con quien cerramos ronda de intervenciones tras la celebración del Pleno Ordinario de este mes. Una sesión en la que se aprobó la moción de SOMIBI y PSOE instando a la Consellería a retirar la orden de consulta sobre la lengua base en los colegios, que no fue tenida en cuenta por la Administración Autonómica. De hecho, como saben, el proceso ya se ha iniciado. Hablaremos de este y otros asuntos de interés en los próximos minutos con Nuria Pina, que además es concejal de Urbanismo e Industria y diputada autonómica. Nuria Pina, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Lola, bienvenida, ¿no? Muchas gracias.
Bien hallada.
Estamos. Bien hallada.
Bueno, hoy vuelve a ser tema de portada en la prensa provincial, así que podemos comenzar hablando de esa consulta sobre la lengua base en los colegios e institutos. ¿Creen ustedes que a futuro la Ley de Libertad Educativa puede provocar que se utilice menos el valenciano?
Evidentemente, Lola. Mira, la campaña del Partido Popular antes de elecciones toda fue contra la supuesta imposición del valenciano. Una imposición que no es real. De hecho, el otro día hablaba con una persona, es que han impuesto el valenciano. ¿Tú lo hablas? No. Digo, pues sí que lo han impuesto, bien, sí. Porque si, o sea, si hubiese estado impuesto realmente, todo el mundo hablaría valenciano, cuando no es la realidad. La campaña del PP en este tema, anterior a elecciones y posterior, ha sido muy clara y ha sido contra el valenciano. No es que digamos que por criterios pedagógicos o por ideología, no, es que es contra el valenciano. Y realmente va a traer problemas, no solo de organización, es que va a traer problemas porque si no hay un mínimo, aunque un 18% de alumnado elija el valenciano, no va a tener esa opción. Entonces, la libertad se pierde. Y de verdad, es que yo creo que los planes lingüísticos estaban bien instaurados en los centros. Garantizaban un porcentaje de lengua, no solo del valenciano, sino del castellano y del inglés, equitativo. ¿Por qué no hacen lo mismo con el inglés, Lola? Porque es un debate ideológico contra el valenciano. Es que no tiene otra explicación. Porque además, si entramos a valorar criterios pedagógicos, todos los criterios pedagógicos publicados hasta ahora, toda la literatura científica, contradice todo lo que está proponiendo el Partido Popular. Entonces, a mí que, por ejemplo, la postura del Partido Popular en esta el local, en este tema, siendo además, contando en sus filas con varios docentes, me sorprende mucho. Me sorprende, pero muchísimo.
Antes del pleno al que presentaron esa moción conjunta ustedes y SOMIBI, hubo una reunión del Consejo Escolar Municipal. En ese foro, ¿qué plantearon los equipos directivos de los centros y los docentes que asistan?
Bueno, pues allí se llevó la moción que se trató en el pleno, se llevó al Consejo Escolar Municipal, y he de decir que menos dos personas, los otros vieron con buenos ojos esta moción y nos pidieron que la elevásemos a pleno. De hecho, esas dos personas, una de ellas se abstuvo y la otra votó en contra, que casualmente es la portavoz del Partido Popular. O sea, que ya no sé si votó en contra por convicción o porque es una línea de su partido que no va a contradecir.
¿Intentan ustedes manipular, mentir a los padres porque están también politizando la lengua?
No, Lola, mira, esto es una decisión política. Y al final, la política se traslada a todos los ámbitos de la vida diaria, a todos, queramos o no. Y podemos hablar de politizar. ¿Qué es politizar, Lola? Si es que todas las decisiones que nos afectan tienen contenido político. Porque no es lo mismo creer en una educación equitativa que cuide la lengua y que, yo qué sé, que dé recursos a todo el alumnado por igual, que creer en una educación concertada y privada y que tú tengas y hagas medidas que beneficien a ese tipo de educación. Claro que es una decisión política, pero es que además es una decisión política que no tiene ningún criterio pedagógico. Al contrario, como he dicho antes, todos los criterios pedagógicos van en contra de esta decisión política. Entonces, politizado, si quieres que entremos al gordo del asunto, esto era del famoso pacto de la servilleta de PP y Vox, esto era una de las líneas de ese pacto, eliminar el valenciano, pero además así, eliminar el valenciano, Es que, ¿qué se gana con eso? Si está comprobado científicamente que los niños que estudian en valenciano tienen mucha mejor capacidad plurilingüe. Es que esto es un todo contra el valenciano, sin ninguna argumentación y solo por cubrir el expediente, cubrir su ideario y dejando de lado lo que de verdad importa, que son los criterios pedagógicos, los criterios científicos, la organización de los centros y el alumnado. Es que esto va a tener un prejuicio gordo con el alumnado. Pero bueno, ahí están PP y Vox que llevarán adelante esta medida. Además de la falta de opacidad en torno a la consulta. Es que ni los centros han tenido información en tiempo y forma, ni las familias tampoco. A las familias nos está llegando a cuentagotas la información. La gente no sabe quién tiene que votar, qué tiene que votar. Ahora, si las familias están separadas, si el voto se contradice, se anula. Pero ¿de qué estamos hablando? Es que hay una falta de transparencia total. Estos han dicho, vamos a hacerlo así porque así nos garantizamos tener la razón, y esto es tergiversar la libertad real de la democracia.
Justamente eso íbamos también a aprovechar para trasladar a las familias que se informen por la vía que tengan de acceso a todo ello, de los porcentajes en los que habrá castellano, valenciano, porque yo estuve en una reunión en el centro de mis hijos y hay mucha confusión sobre el tema. Muchísima. Se lía todavía con la lengua, con la línea en valenciá. Y no está muy claro ahora mismo.
Es claro, es que además las directrices de consellería no son claras tampoco. Y es que esto afectará, pues ya lo hemos dicho, afectará también, aunque consellería diga que no, afectará a las charchas libres, porque los libros ya están previstos anualmente, afectará a un montón de cosas y sobre todo a la educación del alumnado. Es que está, lo vuelvo a decir y me vuelvo a reiterar, está comprobado científicamente que los alumnos que estudian en valenciano y en castellano después tienen mucha más facilidad para aprender otras lenguas. Y es que eso no lo tiene en cuenta nadie.
¿Por qué la oposición no forma parte del Consejo Escolar Municipal?
Sí que forma parte del Consejo Escolar Municipal. De hecho, se invita a una portavoz del Partido Popular y, de hecho, ya además, se da la casuística de que una representante de uno de los centros es la portavoz del Partido Popular.
Claro, pero como representante del centro, en este caso,
sí,
políticamente.
Sí. No, se le invita a una concejal del Partido Popular. Es cierto que se decidió, viendo la línea que tenía el partido Vox, dejar fuera de esas cuestiones a Vox, de ese tipo de consejos, pero sí que se le invita a una de las concejalas del Partido Popular.
¿Y por qué llevaron ese tema a pleno por vía de urgencia, sin pasar previamente por comisión?
Pues porque el Consejo Escolar había sido el día de antes, entonces no daba opción. Se hizo conforme se convocaba el Consejo Escolar Municipal.
Es que desde la oposición les afían que esta sea una fórmula utilizada muy a menudo, demasiado habitual.
Pues míralo, así es cierto que hay muchos puntos que van por vía de urgencia, pero eso al final es una figura legal que se aplica en todos los ayuntamientos y en todo y cuando la situación lo requiere. Es decir, por ejemplo, te pongo el ejemplo del geriátrico. A nosotros, consellería, cada dos por tres nos manda un requerimiento diciendo que tenemos que aprobar por pleno un nuevo calendario. Yo no me puedo esperar, si esa comunicación me entra el día 7, no me puedo esperar un mes. Tengo o que convocar un pleno por urgencia o, si no ha sido dictaminado, llevarlo por urgencia. Hay cuestiones que sí o sí tienen que ir por urgencia. Pero vamos, es que me sorprende que hagan esas afirmaciones cuando es una figura que se ha utilizado siempre. Es que el funcionamiento del ayuntamiento es así. A ti te entra una cosa ahora y la tienes que publicar y tienen que pasar 15 días y tienen que estar. No te puedes esperar al pleno ordinario del mes siguiente. Porque es que si no, nunca entraríamos en plazos en nada. Entonces, pues llevamos puntos por vía de urgencia cuando en los plazos de otras administraciones así no lo exigen.
Ha mencionado el geriátrico. Iba a preguntarle porque dijo usted en el pleno, en palabras textuales, que bueno, ya se han iniciado estas obras, como decíamos, y el geriátrico ha pillado brío.
Sí, a ver, es una gran obra y dentro de de la complejidad de la obra, pues ahí está, ahí se van haciendo actuaciones, está, la empresa está trabajando, está respondiendo correctamente. Es cierto que vamos con los plazos muy justos desde el primer momento, porque este es un proyecto que se dejó dormir el sueño lo justo durante 2 años y medio y vamos con los plazos tasados, pero nosotros lo hemos dicho siempre que esta es una prioridad para el equipo de gobierno, tanto para el PSOE como para Somibi, y que estamos, o sea, estamos haciendo todo lo imposible para facilitar las tareas y para que aquello continúe en tiempo y forma.
Ya que estamos hablando de obras, desde la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Ibi, ya se imaginará por dónde va la pregunta, muestran su preocupación, acaba de llamar a una persona, por la dejadez de las obras de la Plaza de la Iglesia.
Bueno, a ver, yo entiendo la preocupación completamente. Mira, yo hace 2-3 semanas nos reunimos con el alcalde y yo, nos reunimos con una representación de vecinos y con un abogado, y le explicamos cómo estaba el tema y los plazos que habían. Me sorprende que sigan, que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que al final eso ahí causa un perjuicio a los vecinos, que tienes que vivir en la zona para ser consciente de lo que causa. Pero ya se lo dije, todo pasa por tener aprobado un presupuesto, que se hará en breve. La empresa adjudicataria está dispuesta a retomar las obras, nada más poder hacer. El problema es que tenemos que tener el presupuesto para poder hacer una modificación de proyecto, porque se encontraron cosas en la obra que no se contemplaban en un inicio, y eso tiene que pasar un trámite administrativo. Entonces nosotros, ya se lo dije, calculamos que en tener presupuesto, en el plazo de 2 meses que puedan ser los trámites administrativos, se podrá reactivar la Plaza de la Iglesia.
En ese presupuesto se verá incrementado, imagino, el montante que haya que destinar a esta obra, porque todo ha ido subiendo después del tiempo en el que ha estado parada.
Sí, efectivamente, pero eso ya son cálculos que se hacen desde recursos económicos, Lola, que tampoco te puedo decir yo mucho ahora por dónde van los tiros. O sea, sí sube, claro que sube la obra de la Plaza de la Iglesia. De hecho, es una obra que está proyectada desde hace 8 años, creo. Entonces, pues de 8 años aquí, pues claro que ha subido el precio de materiales, de trabajadores, de todo.
Pues aunque aquí no sepa dar cifras concretas, sí nos vamos a meter en el Departamento de Recursos Económicos. El gobierno de coalición cierra las cuentas públicas de 2023 y avanza hacia la aprobación del presupuesto municipal, incluso en el mes de febrero. Esto es lo que más me ha sorprendido de la noticia que publica el periódico Escaparate. El cierre deja un remanente de 11.700.000 euros. ¿Esto es así o podemos considerarlo un brindis al sol?
No, el remanente es el que es. El remanente es el que es y está constatado que ese es el importe del remanente. Claro, hay que ver que quedan muchas facturas pendientes del año 21 y 22 que no se han podido pagar todavía porque pasaban los años, entonces no les se podían dotar de crédito y no se podía hacer oficialmente el pago. Entonces, de ese remanente se utilizará para saldar toda la deuda pendiente que tiene el ayuntamiento con empresas externas del año 21 y 22. Y lo otro, pues nos sentaremos con los equipos de la oposición y el gobierno y veremos qué actuaciones nos interesa más a nivel de municipio ejecutar. Sí, la intención de mi compañero David es que antes de que finalice el año tener el presupuesto planteado en el pleno. Se ha cerrado el 2023, están ultimando el cierre del 24, tenemos los presupuestos cuadrados a falta de 2 detalles de tal, y yo supongo que si no la semana que viene, seguramente la semana que viene, sí, se cite a los equipos de la oposición para plantearle el presupuesto y para ver si quieren hacer alguna aportación.
Es que la semana que viene acaba ya febrero.
Sí, sí, claro, es que febrero son 28 días. Por eso la intención es ese trámite hacerlo rápido y hacerlo cuanto antes.
Nos consta además que el Departamento de Recursos Económicos ha limitado de nuevo la atención a los ciudadanos, imagino que para ir adelantando en estas tareas. Esta es una cuestión que también provocaba quejas por parte de Vox, de falta de transparencia en ese departamento.
A ver, se explicó, mi compañero David lo explicó, claro, se ha cerrado por trabajos internos durante unas horas al día recursos económicos, pero nadie queda desatendido. Cualquier ciudadano que venga y no esté la puerta abierta de recursos económicos porque están haciendo labores internas, puede pasar por registro su pregunta, su queja, su sugerencia o su necesidad, y por registro se le da traslado directamente a recursos económicos. Lo que pasa es que es cierto que es un departamento que está a pie de calle básicamente, y si la gente va entrando y va saliendo, yo entiendo que las personas que están trabajando, pues no les cunde como a todos nos gustaría que les cundiera. Entonces, el concejal tomó esa decisión de, bueno, se acaba la atención al público durante esta semana, porque ha sido una semana, y de la gente que vaya, que tenga cualquier cuestión económica, puede pasar por registro su petición y se le da traslado a recursos económicos.
Abrirán el anteproyecto a los grupos de la oposición, pero obviamente ya la propia Nuria en otras entrevistas nos ha explicado que va a ser un documento de transición, digamos, entonces incluir propuestas va a ser complicado.
Sí, Lola, a ver, el presupuesto está muy tasado porque la apuesta gorda para estos presupuestos son los servicios públicos. Tenemos unos servicios públicos muy deteriorados, muy precarios, que necesitamos que estén a la altura de las circunstancias y de lo que la localidad necesita. Entonces, nuestra apuesta del equipo de gobierno y del concejal Elio Verdú, sobre todo, es dotar económicamente los contratos que van a salir durante este año de servicios públicos para dar un servicio a la localidad como necesitamos.
Precisamente, esto también es un servicio público, pero relacionado con el comportamiento de los ciudadanos, ya cuando estamos hablando de vertidos que pueden pues acarrear problemas. Vertidos incontrolados que suponen un problema, obviamente, para el consistorio, según deducimos de la publicación que han hecho pidiendo la colaboración ciudadana.
Sí, Lola, mira, de nada sirve reforzar la recogida de enseres o la recogida de reciclaje o exigirle a la empresa que incluso con un contrato tan precario como tiene, que no cubre las necesidades de la localidad, exigirle un esfuerzo por su parte y que refuerce eso, si cuando tú has vaciado los contenedores, a la media hora vas y está por el suelo bolsas o yo que sé, o enseres, o un sofá en un contenedor de reciclaje, o en los puntos de extrarradio. Por eso creo que es igual de importante es que el servicio se cubra, y para eso saldrán unos contratos bien dimensionados y que atenderán realmente las necesidades del pueblo, como que la gente sea consciente de que su basura se tiene que gestionar. Y que al municipio no le conviene, porque además hay vertidos en zonas que ya no dependen de nosotros, que es que el Seprona viene y nos denuncia. Y pagará todo el municipio las multas del Seprona porque cuatro marranos, perdóname la expresión, tienen a bien tirar sus desperdicios en medio del monte. Pues es un problema, pero no es que no es un problema para nosotros como equipo de gobierno, Lola, es que es un problema para el municipio, porque son multas que llegan y que se pagan desde el dinero de todos los contribuyentes.
Recordamos que está el ecoparque al que pueden también acudir, e incluso puede ser más sencillo que irse
claro
con todos esos vertidos.
Si el servicio lo tenemos el servicio del ecoparque, que tenemos el servicio de recogida en seres, que envías un WhatsApp y te dicen, sácalo tal día que te lo recojo, en la puerta de tu casa. Es que, Lola, facilidades hay, pero bueno.
¿Qué anomalía había desde el año 1987 en el pago de la tasa de basura gestionada desde la empresa del agua? Porque ahora se van a separar estas dos tasas.
Sí, mira, Lola, pues la anomalía es sencilla. En el 87, cuando se tomó esa decisión, es cierto que el informe ya estaba, ya había una ley superior que te decía que así no se debía de hacer, pero no eran tan taxativas como son ahora. La cuestión es que una empresa privada como es Hidracua no puede cobrar una tasa pública. Para eso está Suma, y nosotros todas las gestiones se han hecho con Suma. ¿Qué pasa? Que al ir a traspasar a Suma el cobro de la tasa de basura, nos damos cuenta de que se está cometiendo una no ilegalidad, porque es una legalidad más bien, y tenemos que poner en orden, pues eso también. De tantas cosas que hemos tenido que poner en orden en estos casi dos años, pues esa es otra. Por eso este mes el recibo de Hidracua ha venido un poco más bajo de lo que suele ser habitual, porque no se ha incluido la tasa de basura, que se sacará un recibo aparte con el importe, el mismo que se pagaría por Hidracua, con el importe de la tasa de basura. La gente no va a pagar más ahora de tasa de basura. Sí, simplemente se ha sacado ese recibo y se está regularizando para que sea Suma el que se encargue de cobrarlo.
No vamos a pagar más en 2025, porque para 2026 imagino que por las mismas directrices europeas habrá que hacer un ajuste de esta tasa.
Sí, bueno, habrá que hacer un ajuste. La verdad es que nuestra tasa no está mal dimensionada, nuestra tasa de basura, entonces no creo que el ajuste perjudique demasiado a los contribuyentes.
Decía Nuria que han tenido que arreglar muchas cosas en el tiempo que llevamos de legislatura. Tanto es así que han visto necesario el apoyo para algún departamento de un COACH, porque aquí se ha hecho referencia al dinero que se va a destinar para pagar a un profesional de esta materia para un curso o taller que se va a impartir en el ayuntamiento.
Sí, mira, Lola, pues eso es una acción formativa que, como se hace en muchos ayuntamientos, que da una serie de herramientas a los trabajadores municipales para el buen hacer del trabajo diario. O sea, no del trabajo en sí, sino del ambiente laboral. Es verdad, nosotros cuando entramos, lo dijimos, teníamos muchas bajas causadas por ansiedad y estrés. Esas bajas se han ido minorizando bastante. Ahora son muy puntuales esas bajas. Yo entiendo que al final la presión de un puesto de trabajo donde te entra el vecino, se te queja, se te tal, o la misma presión de la vorágine del día a día, hay a gente que le afecta más. Y hay todavía personas que utilizan, no que utilizan, sino que tienen esa figura de una baja por ansiedad. Son las menos ahora mismo. No es, tiene nada que ver como cuando entramos, pero es verdad que se necesita para el buen funcionamiento de los departamentos municipales, se necesita unos planes de trabajo y de formación en personal que hasta ahora no se tenían. Entonces hemos considerado y se ha considerado oportuno que haya una formación de ya no en recursos humanos, sino en recursos laborales, que dé herramientas a todos los trabajadores para poder lidiar con ciertas situaciones que se producen en los ayuntamientos.
Bueno, pues de ese aprendizaje y de que todo vaya normalizándose, se supone que este 2025 veremos ahí plan de mejora, digamos, para trabajar durante este ejercicio.
Sí, claro, Lola. O sea, el presupuesto nos va a dar la vida, porque es, tener un presupuesto aprobado significa poder actuar con normalidad, con los plazos de la administración, que todos sabemos los plazos que son, pero al final tú vas a poder actuar con cierta normalidad. De hecho, uno de los problemas también que nos encontramos es que el presupuesto que tenemos, que es el del 2022, está organizado en torno al reparto de concejalías que tenía el anterior equipo de gobierno. Entonces, a lo mejor cultura está dentro de recursos económicos, entonces se hace muy difícil poder trabajar con las partidas presupuestarias cuando no hay una foto fija de estas son mis partidas, esto es el dinero con el que cuento, esto es lo que puedo hacer y así lo puedo hacer. Y para poder tener una línea política y una línea de mejora en este municipio, pues necesitamos ese presupuesto. Entonces, claro que nos va a dar un margen de mejora abismal y vamos a poder trabajar con normalidad, que es lo que se necesita y lo que nos ha costado casi 2 años llevar hasta el ayuntamiento, pero no 2 años a nosotros, es que se vivió en la última parte de la legislatura anterior, es que esto no ha sido entrar nosotros y estallar, es que esto ya viene de la legislatura anterior. Esa es una de las discusiones que yo he tenido con el señor Antonio Rico. Es que esto no es nuevo. Es que no es nuevo que el pueblo esté sucio. Es que nosotros hemos recopilado todas las quejas de una herramienta que teníamos en el Partido Socialista, que tenemos, como es el WhatsAppéame, y desde el 2019 vamos a 2-3 quejas por semana de contenedores de reciclaje o de puntos de extrarradio. No es que hayamos entrado nosotros y por arte de magia se haya descontrolado el pueblo, no. Es que esto está mal desde hace muchos años, los contratos son precarios desde hace muchos años, los contratos no están bien dimensionados desde hace muchos años. Y eso es lo que yo le recrimino a veces al PP, de que o no son conscientes realmente, yo puedo entender que la señora Peñalver no sea consciente porque acaba de llegar, pero es que hay gente en ese equipo de gobierno que formaba parte del equipo de gobierno anterior y lo sabe perfectamente, es que ahí está la señora Guillem, el señor Barea, el señor Antonio Rico, la señora Loli, o sea, el señor Peleteiro, que es que estaba en la oposición y se quejaba pleno tras pleno de lo mal que estaba el pueblo. O sea, es que no son conscientes realmente de que esto no es una situación sobrevenida de por arte de magia han llegado el pacto del Molí y lo ha destrozado todo. No, señores, es que llevamos muchos años mal. Y lo que me sorprende es que el Partido Popular siga utilizando pleno tras pleno la misma retahíla y la misma cantinela cuando saben perfectamente que es cosas que se están denunciando desde el 2018 y 2019.
¿El WhatsAppéame lo tienen activo?
Sí, 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 sí. Y se da respuesta y se pasan incidencias y se siguen. Sí, sí.
¿Y han cambiado, no sé, en líneas generales, las quejas vecinales, por dónde van?
Igual, por lo mismo. Limpieza, contenedores de reciclaje y pues realmente lo que le preocupa a la gente, porque es verdad que a la gente le preocupa salir a su calle y verla limpia y ver que los contenedores están recogidos. Las quejas son ahora las mismas que hace 5 años.
Bueno, pues esperamos que dentro de un año, por lo menos esas ya sean muchas menos. Ese presupuesto también incluirá la partida para los sueldos de los trabajadores y la propia corporación. ¿Cree, Nuria, que el Partido Popular saca a relucir su sueldo para mejorar las propias retribuciones del Grupo Popular?
A ver, mira, Lola, nosotros estamos trabajando con un pacto de retribución del 2015. Yo ya lo he explicado muchas veces. Los sueldos son públicos y los sueldos de todo el mundo se pueden consultar. Sí que es verdad que hay una modificación de este pacto de retribuciones que se hace en 2019. El gobierno del PP, con mayoría absoluta, decide romper el consenso que hay respecto al pacto de retribuciones y lo modifica. Casualmente lo modifica quitando al principal grupo de la oposición una media jornada que tenía estipulada por ese pacto de retribuciones. Casualmente ese equipo de la primer equipo de la oposición éramos nosotros. Claro, a mí lo que me entra la duda, ¿qué está reclamando ahora el Partido Popular? ¿Que se vuelva al anterior? O sea, ¿que al principal equipo de la oposición se le devuelva esa media jornada que se le quitó con esa mayoría absoluta? Estamos jugando con las reglas que ellos marcaron el año pasado, Lola. Y yo lo vuelvo a decir. Mi sueldo, porque es que la señora Peñalver incide otra vez en mi sueldo. Mi sueldo es público. Mi sueldo como diputada en las Cortes y en lo que percibo del Ayuntamiento es totalmente público. Está publicado en todos los sitios. Se aprobó en un pleno de organización en julio del 2023. Si la señora Peñalver no sabía lo que aprobaba en ese pleno, no es mi problema. Pero eso está aprobado desde julio del 2023. Y es que además me da mucha rabia porque me comparan con la señora Maite Parra cuando era diputada autonómica. La señora Maite Parra cobraba lo mismo que estoy cobrando yo hace 15 años. Pero es que además la señora Maite Parra se llevaba el coche oficial y hacía gastos de coche oficial y yo me lo pago todo en mi bolsillo. Es que al final, Lola, me enfada un poco este tema porque están comparando situaciones cuando no. O sea, es que es lo mismo. Si es que se está o sea, el pacto de retribuciones es el mismo, las asistencias son las mismas y yo estoy cobrando lo mismo, quiera la señora Peñalver o no, que cobraba la señora Maite Parra, porque la figura de las asistencias no es que sea totalmente legal, es que se tiene que tener estipulada. Así que yo de mi retribución creo que ya no hace falta que hable más.
El pacto de retribuciones, decía Maite Peñalver, es el mismo, pero se aplica de forma diferente.
No, es el mismo, es el mismo. Se aplica de forma diferente. Yo creo que a lo que se refieren es que cuando había, antes de tener un habilitado nacional en intervención, te estoy hablando de final de la legislatura pasada, los concejales que no teníamos delegación de gobierno, como son los de la oposición, los rasos que les llamamos nosotros, en vez de cobrar hasta el tope que tienen del 17%, justificando las asistencias, se justificaba la asistencia y se nos prorrateaba a lo largo del año. O sea, cada mes cobrábamos una cantidad de dinero fija, fueras a más comisiones, fueras a menos o fuera tal. Es verdad que la ley te dice que eso lo tienes que tener justificado por asistencias. Entonces, si tú tienes un 17% y tú en marzo ya has cobrado el 17% del sueldo anual, pues ya has cobrado el 17% del sueldo anual. Pero eso es un criterio que se marcó desde el anterior habilitado nacional y que realmente es como se tiene que hacer.
Le pregunto una cuestión que tal vez directamente fuese para su compañera Montse Agulló, pero casi prefiero que lo comente Nuria como portavoz del grupo. ¿Qué le parece que diga la portavoz de Vox que la concejal de Servicios Sociales tiene verdaderas carencias para el cargo que ocupa?
Pues no sé a qué se refiere, Lola. No sé a qué se refiere. ¿Se refiere a titulación? Porque hay mucha gente, hay concejales en el ayuntamiento que no tienen titulación, la señora Masegosa, entre otras, que sí que está estudiando, pero no tiene titulación. Es que no sé a qué se refiere, porque esto viene por un punto que llevó la señora Montse de un protocolo en el orden del día del pleno anterior, en el que la señora Masegosa se pone a discutir y le recrimina a mi compañera Montse Agulló que no se tiene en cuenta la formación de los profesionales. Señora, claro que se tiene en cuenta, pero si es que los trabajadores del área son o trabajadores sociales o psicólogos, o es que claro que se tiene en cuenta. Claro, ahora ya ha derivado en la formación de la concejal. Es que no sé realmente por dónde va. Mira, yo sé que mi compañera Mons está dejándose la piel para poner orden en servicios sociales, porque era otra de las áreas que estaba un poco desmantelada y que es una, para nosotros, para el equipo de gobierno, para el PSOE y el SOMIBI, es una de las, o sea, una, no, la más importante, el área más importante del ayuntamiento. Creemos que los servicios sociales son básicos y son necesarios que estén bien dotados, y la señora Agulló se está dejando la piel para que así sea. Es lo único que puedo decir. La señora Masegosa, igual lo que tendría que hacer es pasarse por allí por servicios sociales.
Nos pregunta una persona cuándo van a arrancar el árbol que hay al final de la calle Jovellanos, por también los problemas de inundaciones que son posibles. No sé si este tema se solventa con el plan de ejecución que nos hablaba.
Son dos temas diferentes. Es cierto que ahí al final de la calle Jovellanos hay una regleta de aguas donde nació un árbol borde, que el árbol hay que verlo, el árbol no tiene 2 o 3 meses ni 2 años, el árbol tiene muchos años ya porque está bastante, bastante hermoso. El problema que hemos encontrado, estamos con el contrato para poder quitarlo. Yo además hablé con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Deportiva y hablé con la persona que demanda, supongo que será la misma, que demanda la retirada del árbol. La cuestión es que estamos sacando un contrato con una empresa de grúa y de tala, porque con los medios municipales es imposible quitar ese árbol. Porque tenemos dos problemas. Los medios municipales podríamos arrancar el árbol, pero corremos el riesgo de que las raíces están tan metidas en el alcantarillado que nos llevaríamos el alcantarillado público. Entonces, esa opción no la podemos barajar. Y segundo, el árbol es tan grande que necesitamos de grúa y de medios externos, que se está cerrando el contrato ya para hacerlo a la mayor brevedad posible.
Bueno, pues esperamos que se solvente esto, porque viene ya coleando, como bien dice Nuria, de hace tiempo. Nuria, estamos en los minutos finales. Estos días también estamos leyendo noticias ya sobre Rubén Alfaro como secretario provincial del partido. Continúan, el tema organizativo, digamos.
Nosotros como partido democrático que somos, lo elevamos todo a consulta con la militancia. Entonces hemos pasado ahora a un congreso nacional, que es el del PSPB, que lo tuvimos en Valencia, donde se volvió a nombrar secretaria general a Diana Morán, de los socialistas valencianos, y ahora empezamos con los procesos hacia abajo. Tenemos el provincial, se ha nombrado ya a Rubén Alfaro secretario general provincial, porque no se ha presentado nadie más, y porque Rubén Alfaro, siendo alcalde durante muchos años, además ha estado de portavoz en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, yo creo que es un activo que tiene el partido que es muy válido, y que además nosotros desde aquí, el señor alcalde tiene muy buena relación con Alfaro, han compartido ejecutiva también con Alejandro Soler, entonces se conocen bastante, y después empezarán, pues seguiremos con los procesos, vendrá el comarcal y después el local.
Bueno, pues iremos viendo. Seguro que para ese día ya está el presupuesto de...
Hombre, sí, claro, aprobado. Claro, y antes de que venga yo a la radio también.
¿Antes de que vuelva?
Claro.
Entonces confiamos que va a ser en este... Me tomo nota, esto está grabado.
Mía, David Rojas escucha mi entrevista, ¿eh?
Esperamos que así sea, volvería, por
sí,
tanto...
Estoy convencida de que así será.
Antes que Nuria, volvería, vendría a vernos David Rojas.
Sí, seguro que sí.
Que así sea.
Muy bien, muchas gracias,
que
Lola.
Que pase un buen día.
Igualmente.
Escoltes una radio de proximidad, la radio del teu poble.